Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas. Deportes COPE Salamanca. Arranca el deporte local, el de Salamanca, aquí en la radio, la COPE. Tenemos todo lo que ha pasado el fin de semana, que han sido muchas cosas, con la crónica, con los protagonistas, con la opinión, con el análisis de Toni Melgar, y tenemos también noticias de hoy, fresquitas, de hace poquito. Así que mira, tenemos mucho que contarte en la radio. Bienvenidos, bienvenidas. Se acabó la 15ª jornada con resultados dispares para los conjuntos charros en el grupo segundo de la segunda B. Dos derrotas y una victoria fue el saldo final. Salamanca 1, Calahorra 2. Derrota ayer para los de Aitor Larrazábal en su debut, en el debut del Vasco en el Estadio El Mántico. Ya empezó Larrazábal a dejar su sello, su impronta en este Salamanca. Y el aficionado, a pesar de perder, pues se fue bastante satisfecho con su equipo. Es verdad que al final... se va triste por la derrota, pero muy buenas sensaciones de este primer Salamanca de Aitor Larrazábal en la puesta de largo en el Mántico. El Salamanca se adelantó con un penalti sobre Hugo Díaz, que transformó el propio Hugo Díaz. Después Benito marcó para los riojanes al borde del descanso. Y al final, con esa jugada ya conocida por todos de Dani Sotres, roja directa en una mala salida, también discutible su actuación en el primer gol, mal partido de Dani Sotres, roja directa para el portero, Carpio que se pone en la portería y la falta directa la transforma Adrien Goñi para hacer el 1-2 definitivo. Logroñés 2, Guijuelo 0. Acudían los chacineros a las gaunas con la moral alta después de doblegar hacía una semana, por entonces líder al Bilbao Athletic, pero no pudo con el Logroñés. 2-0, ganó el líder el Guijuelo, penúltimo en la tabla. Y la buena noticia de la jornada, Burgos 0, Unionistas 3. Ha sido la primera ocasión en la temporada que Unionistas deja su puerta a cero. Y además, ¿en qué día? Visitaba el plantío y 0-3, ni más ni menos. Goleada del colista al más rico del barrio, al Burgos, que se ha dejado un pastizal en la plantilla y que ayer sumó su tercera derrota consecutiva. Los de Javi Luaces, que se fueron al vestuario ya 0-2 con los goles de Guille Andrés y Zubiri, y remataba ya el partido con el 0-3 Garrido en la segunda mitad. Otros resultados de la jornada: Morevieta 3, Baracaldo 2, Osasuna B 3, Alavés B 1, Arenas 1, Sanse 0, Tudelano 1, Aro 2, Valladolid Promesas 1, Cultural Leonesa 0, Real Unión 0, Leioa 0 y Bilbao Athletic 3, Izarra 3. En la clasificación se aprieta la cabeza. Logroñés líder 30 puntos, 30 también Bilbao Athletic segundo. Tercero la Cultural con 28, cierra el playoff de ascenso el Sanse con 27. Luego está el Valladolid Promesas, también con 27 quinto, Osasuna B sexto con 25, Calahorra 24 séptimo y ahí aparece el Salamanca octavo con 23 puntos. Es decir, sigue a 4 puntos de ese playoff de ascenso. El Guijuelo, insistimos, penúltimo en la tabla después de esa derrota contra el Logroñés. 12 puntos a 3 de la promoción, a 4 de la salvación. Y Unionistas, que ganó pero que sigue colista, 11 puntos con 4 de diferencia con la promoción y 5 con la permanencia. La próxima jornada, la 16ª, Unionistas Valladolid Promesas, el viernes a las 4 en las pistas. Cultural Leonesa Salamanca, el viernes a las 5 y media en el Reino de León. Y Guijuelo Burgos, el sábado a las 5 en el Municipal. Además, en el Salamanca, noticia de esta mañana, en lo institucional, el club ha emitido un comunicado oficial con los siguientes cambios. José Luis Trejo se va a centrar, dicen, en el scouting para México y Sudamérica. Vamos, que se va. Aarón Sánchez deja el cargo por motivos personales y Rafa Dueñas pasa a ser el director general, que no lo dicen en el comunicado, pero os lo decimos nosotros. Eso es lo que hay en el Salamanca. Ahora ampliamos con todo eso. Nos vamos a la onda media, o nos quedamos en la onda media, 1134, seguimos también en la web, en las aplicaciones móviles para oyentes aplicados, luego en el podcast, también te saludamos para cuando lo escuches en diferido, en fin, que deporte, radio, en la COPE, hasta las 4, quédate ahí.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Tres y media de la tarde, estamos en la radio en directo, 1134 onda media, web, aplicaciones móviles, saludados todos y todas, también por supuesto la cofradía del podcast, bienvenidos y bienvenidas. Antes de ir con el fútbol, digamos, con lo que pasó ayer, con la jornada, con la crónica, con los protagonistas y la opinión, que lo tenemos después, ahora vamos con la actualidad, porque este mediodía el Salamanca emitió un comunicado oficial relacionado con la reestructuración, como contábamos ahora en el avance, esa reestructuración del club que anunciaba Octavio Mora la pasada semana en el cara a cara con Toni Melgar y que hoy ya vamos empezando a ver. Pero claro, ves el comunicado y ya no sabes si es reestructuración o desestructuración, según se vea. Lo adelantamos a primera hora del día en las redes sociales. Aarón Sánchez y José Luis Trejo dejan el Salamanca. Los dos. Y Rafa Dueñas pasa a ser el nuevo director general tras la marcha de David Izazola, que ya sobre estos dábamos alguna pincelada la pasada semana en Deportes Cope Salamanca. Vamos por partes. En el comunicado, el Salamanca dice, textualmente, que el profesor Trejo deja de formar parte del área deportiva para centrarse en el scouting del Salamanca en México y en Sudamérica. Como si el scouting no fuera la parte deportiva del club. Si está en el scouting, sigue en el área deportiva. La moraleja es que Trejo se va del Salamanca y ya. Eso es lo que hay. Vino para entrenar y no pudo entrenar. A partir de ahí, y pese a los rumores de que hacía y deshacía en las alineaciones, etcétera, etcétera, que había en el ambiente, ¿no? La realidad es que Trejo no tenía ningún peso en el club. Ninguno. Y de ahí las razones de su marcha, ¿no? En el Salamanca son conscientes de eso, han hablado con él y han llegado a un acuerdo, supongo. Eso ya lo desconozco. No es su culpa, ni mucho menos, la de José Luis Trejo, que haya estado todo este tiempo aquí el hombre sin pintar absolutamente nada, ¿no? Porque iba a ver la obra, como el que dice, iba a ver los entrenamientos, se iba a su casa y ya está. Insisto, no es su culpa. Él vino para entrenar y además probablemente sería el entrenador con mejor palmarés que había tenido el Salamanca en su historia, ¿eh? Un señor que ha ganado una liga en México, que ha llegado a una final de la Copa Libertadores, que se dice pronto, ¿eh? Pero al final pasó lo que pasó, que Lobato se empeñó en que le tenía que hacer contrato, en que iban a salvar el escollo de la federación y la realidad fue muchísimo más dura. La conocemos todos. José Luis Trejo no pudo entrenar, se quedó sin ningún tipo de actividad dentro del club y se va, que es lo lógico y lo normal. Insisto, desconozco si han llegado a un acuerdo con su contrato, etcétera, eso ya queda entre ellos. Lo que es un hecho es que Trejo se va del Salamanca y con él esos rumores constantes sobre su figura y sobre la influencia en el día a día del primer equipo. Luego está el segundo punto, la segunda persona que tiene que ver con el comunicado, que es Aarón Sánchez. Este es el que más extraña. Hay muchas dudas en torno a la salida de Aarón Sánchez del Salamanca. En el comunicado, el Salamanca agradece su profesionalidad y le destaca como un pilar importante del club. Vuelvo a citar textualmente palabras del comunicado. Por motivos personales, Aarón Sánchez tiene que dejar su cargo, pero esta siempre será su casa y tiene las puertas abiertas para el futuro, dice el Salamanca, sobre Aarón Sánchez en ese comunicado. Luego el propio Aarón Sánchez colgó una foto en redes sociales reconociendo esos motivos personales en su marcha y agradeciendo a todo el mundo tras el cierre de otra etapa suya, ¿no? Que no es la primera en el Salamanca. El último servicio de Aarón Sánchez para el Salamanca fue la contratación de Aitor Larrazábal. Eso fue lo último que hizo Aarón Sánchez en el Salamanca. Una vez se cerró el acuerdo con el entrenador, le comunicó al club que se iba. El club aceptó su marcha y le comunicó, como dice en ese comunicado, que tiene las puertas abiertas para volver. Pero hay varias realidades en la marcha de Aarón Sánchez del Salamanca. Punto número uno. La imposibilidad de compatibilizar su negocio personal. Aarón Sánchez tiene un negocio personal y le es muy difícil compatibilizar eso con su papel en la inteligencia deportiva del Salamanca, que no es moco de pavo tampoco. Fichar jugadores, atender representantes, directores deportivos, etcétera, etcétera. Punto número dos. Aarón Sánchez no se sentía valorado en el Salamanca. Esa es otra realidad palmaria. Y otro de los motivos de su marcha. Y punto número tres, el desgaste en las negociaciones con Aitor Larrazábal y el club. Aarón iba por un lado, el club defendía también lo suyo, a nivel contractual, negociaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa falta de sintonía durante las negociaciones con el tema Larrazábal fue lo que colmó el vaso en el caso de Aarón Sánchez. De hecho, Aarón se fue con una propuesta del Salamanca para que llevara la dirección deportiva del club tras la llegada de Larrazábal. O sea, Aarón tenía encima de la mesa una oferta del Salamanca para hacerse con la dirección deportiva, para que fuera el enlace entre plantilla y cuerpo técnico con la directiva, ¿no? Porque ahora Octavio Mora se tiene que ocupar de labores de gestión dentro del club, evidentemente tiene menos tiempo para el tema deportivo, y esa figura el club quería, el Salamanca quería que fuera Aarón Sánchez. Pues con esa propuesta en la mesa, aún así Aarón Sánchez la rechaza y presenta esa dimisión o esa voluntad de salir del club. Es la segunda en 2 años. Hay que recordar que Aarón Sánchez se fue como Villa y se va ahora. ¿Qué pierde el Salamanca? Conocimiento en el mercado nacional. Los contactos del mercado en España eran de Aarón Sánchez. Y vamos a ver quién hace ahora esa función, porque en un club normal uno puede pensar que podría ser Larrazábal y Perona. Que no siempre tampoco es lo recomendable, ojo, que el entrenador maneje el tema del mercado. Pero aquí hay que verlo, ¿eh? Porque Larrazábal y Perona acaban de llegar y no tengo yo ni mucho menos claro que el club, Manuel Obato, Octavio Mora, Rafa Dueñas, le vayan a dar a Larrazábal y a Perona esa responsabilidad y esa libertad de movimientos en el mercado. Así que hay un vacío ahí, evidente. Otra cosa es que Aarón Sánchez vuelva aprovechando esa puerta abierta que deja el club, que él también ha abierto. Bueno, eso lo veremos con el tiempo, pero ahora el tema está así. Y luego Rafa Dueñas, que es la tercera persona implicada en este comunicado, que en el comunicado dice que va a pasar a hacer funciones administrativas, pero que nosotros os contamos que va a ser el nuevo director general, como venimos contando después de la marcha de David Izazola, un hombre de confianza de Manuel Lobato, Rafa Dueñas, que deja de ser segundo entrenador para ser director general. Esto es lo que pasa en el Salamanca. O sea, en el Salamanca aquí vienen, van a un puesto, a otro. Falta un poco de planificación. Un poco bastante de planificación en el Salamanca. Y ahora Rafa Dueñas, insisto, el que se va a hacer con ese puesto de director general, lo ha ocupado Jesús Verduzco, lo ha ocupado David Izazola, y ahora un Rafa Dueñas que tiene las cosas bastante claras en ese sentido para ese puesto y que es el nuevo hombre fuerte junto a Octavio Mora para Manuel Lobato aquí en España. 15 horas y 38 minutos, ahora sí que vamos a hablar de fútbol.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio, sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 81 81. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas La Charrita. La Charrita, fuente de vitaminas y de salud. Pídela en tu establecimiento habitual. Naranjas La Charrita, la naranja más rica.
Lo, lo and behold, time has taken its toll.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll.
Viene el penalti el cordobés. 5 pasos de carrera, brazos en jarra. Hugo Díaz, ahí viene Hugo. Con zurda abajo, pega en la base del poste a la izquierda de Gorka, imposible para el portero, justicia en el marcador para el Salamanca en el 38 de la primera en el Estadio El Mántico. Salamanca, Hugo Díaz 1, Calahorra 0.
Parla, ahora tiene la pelota, que la mete por dentro, el remate de Benito, ¡qué golazo!
¡Qué golazo de Benito! Marca el Calahorra, seco el remate con diestra. desde dentro del área, flanco izquierdo del ataque del Calahorra. Sorprendió a Dani Sotres por su palo. Marca el Calahorra, Salamanca 1, Calahorra 1.
Carpio debajo de los palos.
Un poquito adelantado yo creo que está ahí.
No les estamos vacilando. Carpio de portero, tiene falta el Calahorra. ¡Chuta! ¡Golazo!
Claro.
¡Gol del Calahorra! Marca Adrien, 10 a la espalda por encima de la barrera, el mántico congelado después de un partido bastante bueno del Salamanca. El Calahorra se va a llevar los 3 puntos de Salamanca. Marca Adrien en el 93, el Salamanca con 10, Salamanca 1, Calahorra 2.
Ver para creer, decía algún comentarista ayer en la COPE, ¿no? Nadie se cree, viendo el partido, que el Salamanca perdiera, pero perdió. Hace una semana, en Aro, en el minuto 92, el dios del fútbol le sonreía al Salamanca y ayer pasó exactamente lo contrario. Ya en el alargue, la expulsión de Dani Sotres, el gol de falta directa con Carpio de portero del Calahorra, es fútbol. El Salamanca fue muy superior, dejó una gran actuación el Salamanca en el debut de Aitor Larrazaban en el banquillo, con el 4-4-2 que venimos viendo, pero con los matices de las bandas, con Rafa Mella titular, con Ángel Sánchez titular, sobre todo Ángel Sánchez, que dejó una actuación fantástica, vino a confirmar las muy buenas sensaciones que dejó en el partido contra el Aro en esa segunda parte y se asentó como ahora mismo un extremo diferencial en el Salamanca en relación a lo que hay. Porque ni Tirlea, ni Ulises, ni Monarres, ni Rafa Mella han aportado lo que le vimos a Ángel Sánchez ayer. Por lo tanto, parte en la pole position. Un futbolista que estaba prácticamente sentenciado hace poquito, le dan oportunidades y responde. Así está Ángel Sánchez y luego Rafa Mella, que también bueno dejó un partido correcto, no al nivel de Ángel Sánchez, pero correcto, aprovechable para el Salamanca. Insisto, muy superior el Salamanca con muchísimas ocasiones. Quizá el partido que más ocasiones ha generado el Salamanca durante la temporada, muchas en la primera parte, 3-4 muy claras, otro palo en la segunda de Borja López, otra ocasión clarísima de Sergio Molina, en fin, al final prácticamente una decena de ocasiones muy claras del Salamanca, pero al final perdió, que es lo que queda, ¿no? Que el Salamanca desaprovecha la oportunidad de meterse en la pelea por el playoff de ascenso, por lo menos a corto plazo, y antes de dos salidas muy claves y muy complicadas como es Reino de León Cultural este viernes a las 5:30 y después en Valladolid en los anexos contra el Valladolid Promesas. O sea, el Salamanca le viene un calendario de aupa con Aitor Larrazábal en el banquillo, pero jugando como jugó ayer el Salamanca, quién sabe si puede rascar algo de estos dos partidos. Fijaros cómo fue la actuación del Salamanca, que acabó el partido y la afición le aplaudió a sus jugadores, le cantó a sus jugadores cánticos de apoyo, porque fue un muy buen partido, insistimos, del Salamanca, y a pesar de ese varapalo durísimo en el último minuto, esa derrota, la afición se fue con la cabeza bien alta e ilusionada de cara al futuro. Vamos a escuchar a protagonista Sergio Molina, con cara de tonto, decía, tras la derrota.
La verdad que sí, yo creo que ha sido un resultado totalmente justo. Hemos tenido muchísimas ocasiones y además muy claras para haber ganado el partido, además con bastante diferencia en el marcador, te diría, porque ellos, esta última que han tenido y el gol. Pero te bajo en cara de tonto, como tú dices, porque has hecho un gran trabajo durante todo el partido. Para cómo estaba el campo, yo creo que has propuesto lo que tenías que proponer durante el partido, has tenido ocasiones muy claras, como te he dicho, y te has fastidiado por eso, porque yo creo que merecíamos mucho más.
En Aro en el 92 a favor y hoy en el 93 en contra, Sergio, el fútbol a veces, ¿no?
Sí, no, esto es el fútbol. A lo mejor en Aro, minuto 89, nos tiran un tiro al palo y en la jugada siguiente marcamos otro un gol. Y hoy el fútbol pues nos da un poco, pues, nos da la cara. Pero bueno, hay que seguir, yo creo que estamos haciendo un buen trabajo. Estamos cerca de los puestos de playoff y hay que pelear por todo.
¿Qué tal con Larrazábal?
Bien, la verdad que bien. Llevamos esta semana bastante intensidad, la gente está enchufada. Bueno, intentar acoplarnos a él lo más rápido que podamos y bueno, todos a remar juntos en la misma dirección para sacar esto adelante.
Vamos con One, que ayer volvió a ser titular. Sabéis que Cristian todavía está con el tema de la sanción, ya puede jugar el viernes contra la Cultural, y Borja López, siendo el fijo, que está a un nivel impresionante, pues ahí está el otro puesto de central, entre One y Cristian. Ayer buen partido de One, y hablaba en el micro del tiempo de juego tras esa derrota.
Bueno, al final sobre el enlace de juego, una mala fortuna, última jugada de partido, o sea, prácticamente se había terminado, Lástima, porque creo que hemos tenido más ocasiones que ellos, hemos dominado durante gran parte del partido y bueno, al final, ya te digo, fútbol, una vez este año, otra vez no.
Sí, Enaro se dio y hoy no se dio, ¿no? ¿Cómo viviste esa última jugada, la expulsión de Sotres?
Bueno, al final, ya te digo, una jugada un poquito aislada, porque al final yo creo que no tenía peligro ninguno y de eso también se trata de fútbol, de la nada, de gran peligro y al final no hay que achacar a nadie. Ese fallo lo puede tener cualquiera y nada, a seguir.
Os queda el playoff ahí a 4 puntos, son era el día, ¿no? Para engancharse.
Sí, de los resultados que se habían dado durante el fin de semana, pues era idóneo ganar hoy o sacar un empate, aunque sea. Y nos ha dado, ya te digo, al final, como siempre te digo, vamos a ir partido a partido, queda muchísimo. Y ya te digo, ahora con el nuevo cuerpo técnico, hemos trabajado muy bien esta semana. Y yo creo que se ha visto reflejado. Al final, cada uno empieza de cero, parte de cero. Y ya te digo, esto sigue, una pelea.
Rueda de prensa al míster que debutaba, Aitor Larrazábal. ¿Qué le faltó a su equipo para llevarse algo?
Acertar un poco más. Bueno, hay una jugada, creo que es también muy importante, un más que posible penalti a Ángel Sánchez. Y eso, bueno, pues hubiese podido ser también determinante, ¿no? Con lo cual, bueno, el acertar, porque yo creo que hemos tenido muchas llegadas por banda. Es cierto que, bueno, pues también el terreno de juego, siempre para el que intenta construir, pues limita un poco más las opciones, ¿no?
Hay que decir que el árbitro se equivocó para los dos, porque pitó un fuera de juego que no lo era en la primera parte en contra del Calahorra, que era un 1-1 con Sotres, y en la jugada del penalti a Hugo Díaz, el VAR nos dice que se puede llevar la pelota con la mano, Hugo Díaz. Por lo tanto, la actuación arbitral, lo que te da y lo que te quita. Habló de oportunidad perdida Larrazábal para engancharse al playoff.
Sí, la verdad es que sí. Estábamos todos muy ilusionados, bueno, los jugadores lo han demostrado, y lejos de hacer hincapié en la necesidad que teníamos de ganar porque nos acercábamos a esos puestos privilegiados. Yo creo que los chicos han salido motivados porque de por sí estaban con muchas ganas de vencer, ¿no? En este partido, hacernos fuertes en casa y ante las dos salidas consecutivas que tenemos ahora, pues haber sumado estos puntos no ha podido ser. El fútbol tiene estas cosas, el deporte en general, y bueno, y hay que levantarse, mirar para adelante, más cuando lo has dado todo y cuando el equipo, ya digo, que ha tenido muchas cosas buenas dentro de todo.
Cambios en el 11, Ángel Sánchez y Meya titulares, habló de eso.
Bueno, han tenido la oportunidad de demostrar lo que llevan dentro, creo que han tenido un rendimiento bastante bueno. Rafa, al final, por la ausencia quizás en los últimos partidos, pues ha sentido unas molestias en los gemelos y bueno, tiene que volver a coger el nivel que creemos que Rafa Meya puede dar, ¿no? Y Ángel, igual necesitamos extremos desbordantes que busquen el duelo. Y yo creo que durante el partido lo han intentado, en muchas fases han sido ganadores de esos duelos, pero luego no hemos estado acertados en el remate. Por lo tanto, la determinación en las áreas cuenta, o a veces en las cercanías del área, como ha sido el caso hoy, ¿no? Con los goles del Calahorra.
Escaparates y analizamos.
Mi pequeña fábrica abre sus puertas a una nueva dimensión. El mundo de la impresión 3D te espera en el Centro Comercial El Tormes. Descubre un espacio único donde conviven creatividad y originalidad.
Productos exclusivos, talleres con bolígrafos 3D para los más pequeños. Acércate a conocernos. Estamos en la planta baja del Centro Comercial El Tormes, frente al cohete. Mi pequeña fábrica. Grupo Ecotisa.
Trasanam.
Calidad e higiene en industria alimentaria.
Trasanam.
Prevención y control de listeria.
Trasanam.
Formación de manipuladores de alimentos.
Trasanam.
Asesoría alimentaria. 25 años contigo.
Trasanam.
Estamos en la calle Alfonso IX de León 4244 Bajo. Teléfono 923-123-263.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
En Salamanca, a majos y majas no nos gana nadie. Y lo somos las 24 horas, los 7 días de la semana. Por eso Energía Charra lanza la tarifa maja, con un 30% de descuento en el consumo de energía para todas las horas y todos los días. Olvídate del consumo por horas. ¿A qué es una tarifa bien maja? Contrátala en Energía Charra. Te esperamos en calle García Quiñones 7.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Tony Melgar, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
¿Te gustó el Salamanca?
Me gustó. Lo que no me gustó fue el resultado, obvio, ¿no? Como yo creo que le pasó a la totalidad de los aficionados charros, de los seguidores del equipo unionista. Yo a la salida del campo me encontré con algunos de estos. Y la verdad es que, claro, estaban decepcionados por el resultado, pero estaban contentos por cómo habían visto al equipo. No destacaban a nadie especial, destacaban un poco la armonía en su conjunto del equipo charro. Y también coincidíamos, porque lo decíamos incluso en la retransmisión, que los primeros 10 minutos, el arranque del partido, yo creo que ha sido lo mejor que hemos visto del Salamanca de salida. Afrontar los partidos. Y nos gustó. Lástima de cómo estaba el terreno de juego, que quizá eso obligó a que el equipo charro en más de una ocasión tuviese que jugar un fútbol que me parece que no le va, y ayer tenía consecuencias malas porque perdía el balón. Ese fútbol frontal, ese fútbol directo, pero ya digo, fundamentalmente por el estado del terreno de juego. Por las bandas, por los laterales se podía jugar un poquito mejor por ese fútbol de costado, pero sin embargo por el centro del campo, por ahí triangular, ese fútbol interior apenas se podía hacer.
¿Viste la raza valía?
Yo creo que sí, se ha visto por lo menos la mano y la intención que tiene este hombre, ¿no? Y a mí, por eso digo que me agradó. Era el primer choque que teníamos con tan solo 4 entrenamientos, ¿no? Era poco, todavía la impronta, el sello, no lo puede tener el equipo, es lógico, se empezará a ver pues dentro de un par de partidos o 3, tal vez. Pero la idea sí, y la idea a mí me gustó, y además la idea, fíjate que curioso, que todos los jugadores eran de aquí, no había ningún mexicano. Que eso no es ni bueno ni malo, quiero decir, deben de jugar el que esté mejor, sea mexicano, sea español o sea de donde sea, de la China, es igual, los que mejor estén, y sobre todo los que a él más le convenzan para la forma que él quiere jugar, y ayer la interpretación que hizo el equipo de lo que seguramente él quería, yo creo que lo hicieron bien.
Hay mucho debate con eso al final de los mexicanos y tal, al final ayer mirabas al banquillo, lo hablábamos en la retransmisión y decías, Geu Chapas y Ulises Torres, eran los jugadores del primer equipo mexicanos que estaban para jugar, tú dices Geu Chapas, ¿y a quién quitas? ¿Amaro, a Sergio Molina?
No, ninguno,
porque Geu Chapas está por debajo del nivel de estos dos. Y Ulises Torres, ¿a quién quitas? A un Ángel Sánchez, que ayer hizo un partido
a mí me gustó.
Muy bueno.
A mí me gustó. Fíjate que será de los que estaba un poco en la picota, ¿no? Este tiempo de atrás, porque no terminaba, parece, de convencer. Bueno, y luego últimamente en los últimos partidos, yo te había oído en alguna retransmisión y decías, bueno, pues caramba, parece que este chico si se le da continuidad y oportunidades, este puede ser otra cosa y podíamos estar equivocados quizá porque no lo habíamos visto convenientemente. Y ahora que se le ha visto y que se le ha dado confianza, a mí ayer particularmente me gustó. No destacaría a nadie especial, pero si tuviese que destacar a uno un poquito por encima de los demás,
Ángel,
sobre todo en la segunda parte. Pues yo creo que la primera, como jugó a pierna cambiada, a mí me parece que no es de los jugadores que deba hacerlo así. Ofreció mucho más peligro, mucho más desborde y las ponía mejor cuando jugó en la segunda mitad por la banda derecha, que fue por donde llegó el peligro del Salamanca. Las 2 o 3 ocasiones que tuvo en la segunda mitad clara fueron como consecuencia de sus acciones.
Es que te preguntas qué ha pasado con este chico durante todo este tiempo, ¿no? Porque luego Mella, para mí, estuvo un peldaño por debajo de Ángel Sánchez. Estuvo cumplidor, pero ya, quiero decir, lo de Mella, pues bueno, fue una cosa que le dieron una oportunidad que para mí está bien, porque al final si quieres prescindir de un tío en enero, como se barrunta con el tema de Rafa Mella, hay que verlo. Claro. El partido de ayer no hizo un mal partido de Rafa Mella, pero tampoco fue una cosa
escandalosa. Por eso, yo creo que en línea general el equipo estuvo bien, en el buen tono, si hay que destacar uno, yo me quedaría con Ángel, pero no muy por encima de los demás, sino precisamente con un hombre con el que yo particularmente también tenía algunas dudas, ayer me las despejó y dije, caramba, pues el terreno de juego, teniendo en cuenta cómo está y lo que ha hecho, me parece que tiene mérito, es decir, este chico si hay que verlo en un terreno en mejores condiciones, ahora en este tiempo te vas a encontrar campos como el de ayer en muchas ocasiones, pero me parece que te puede ofrecer cosas importantes al juego del equipo.
El campo, Tony, ¿no? La gran noticia que te deja el partido al final es un estado lamentable.
Yo nunca había visto, y fíjate que uno lleva tiempo, yo nunca había visto, creo, un campo así, pero sobre todo porque aquí ha habido negligencia o irresponsabilidad por parte de alguien, pero ¿a quién se le ocurre? Si el primer equipo es el importante, ¿a quién se le ocurre que juegue el filial antes que el primer equipo? Pues el Salmantino el sábado y el Salamanca el domingo. Una de dos. O es a la inversa, o es el Salamanca el que juega el sábado y el Salmantino el domingo, o juega el Salamanca a las 5 de la tarde, por ejemplo, y a continuación, que eso sí lo he visto en algunas ocasiones anteriormente, el salmantino después. Pero ese de jugar el filial a las 5 de la tarde, vamos, un sábado, y, pero así está el campo como está.
Aquí hay dos escenarios. Uno, porque a mí me consta que en Salamanca son conscientes ya de su liada, porque es evidente, entonces ya han hablado con la federación para poder cambiar el campo del filial, es decir, que el filial pueda jugar en otro campo que no sea el Estadio El Mántico sus partidos. ¿Cuál es el problema? Lo veníamos contando, ¿no? Que la federación al parecer dice que cuando tú registras un campo al principio de temporada, sí, ya no puedes registrar otro después. Pero claro, y el Salamanca mira, por ejemplo, lo que pasa con el Valladolid B, que porque puede jugar en Zorrilla.
Perdona, pero es que a lo mejor puedes tener la opción, inicialmente digo, de dar dos alternativas, dos posibilidades, juego o aquí o aquí. Pero claro, si el Salamanca solamente dio una, que fue el Mántico, dicen, ¿cómo? ¿Y ahora queréis cambiar? Pero yo creo que con cierta anticipación tampoco habría demasiado.
Unionistas es otro caso, ¿no? Que juegan, claro, las pistas y a partir de febrero o marzo, si acaba todo eso del Reina Sofía, jugarán en el Reina Sofía. Entonces el Salamanca lo que pide es que le dejen cambiar el campo. Y en esas están, no lo descartan.
¿Y dónde va a jugar? Si cambian el campo, ¿dónde va a jugar?
Pues esa es la pregunta, pero ahí está el Tori.
Porque la...
que es muy pequeñito, no, yo lo sé.
El Tori yo creo que no. Vamos, yo
ya, pero
no,
es que ¿qué otra opción tienes, Tony?
Campo, hombre, pues a lo mejor uno de los municipales.
Como no sé mucho si las campos, pistas, pero sí, claro.
El Aldehuela y Campos, a lo mejor se te puede dejar, el ayuntamiento te puede ceder un campo.
La Aldehuela y el Tori estás parecido, y el Aldehuela tienes que pagar.
Bueno, pues ahí podía haber algún acuerdo con la empresa que lleva las instalaciones municipales.
No, es que es delicado.
De todas
tema,
formas, próximamente ya no van a coincidir, menos mal, sí, ¿no? Porque el Salamanca ha jugado dos partidos ahora seguidos fuera. No,
sí, pero tal y como está el campo, Tony, una semana, si es que yo vi fotos el domingo pasado de cómo estaba el campo y estaba ya hecho un higo porque se había jugado el fin de semana anterior. Entonces, al final, el campo también está antiguo. Es que el campo tiene muchos años y nos lo comentaba la gente de mantenimiento, que ya el campo ya no drena como antes, el campo no tiene las facilidades que tenía hace 20 años, ¿no? El campo está más castigado, evidentemente. Y luego te quiero preguntar también por la salida, que lo hemos comentado, la noticia COPE del día, que es la salida de Aarón Sánchez y de Trejo. ¿Tú cómo lo ves esto?
Lo de Trejo se veía venir. Porque era un hombre que no estaba absolutamente haciendo, no hacía absolutamente nada. Yo que procuro ir a ver alguno de los, tú sabes, entrenamientos de Salamanca, y el hombre está allí sentado
mirando la obra.
En el aquello, exactamente, mirando la obra. El típico jubilado, y dice, joder, no hace nada. Y le digo, lo he saludado alguna vez, bueno, aquí, pues no tengo otra cosa que hacer. Claro, es que no hacía nada de nada, y para eso vas a tener a un señor ahí, pagándole lo que le pagues. Pues hombre, no era razón de ser. Y lo de Aarón, me sorprende, me entristece y hasta me cabrea. Pero creo que se ha equivocado. Creo que se ha equivocado él, planteando la posibilidad de irse, y creo que se equivoca. En este caso, Manuel Lobato, que es el que decide, no haberle hecho entender a Aarón que era un hombre importante y haber dicho, mira, piénsatelo 15 días, un mes, una semana, y sigue estando aquí. Porque creo que de los que hay en el staff deportivo de Salamanca, el más válido es él. Porque además es el que más conoce el fútbol de aquí, que eso por otra parte lógica. No solamente a jugadores, sino a entrenadores. Eso por un lado. Era el que viajaba, el que ha estado viajando a ver cuestiones puntuales. O a Larrazábal, es el que ha negociado, es el que ha tenido que ir a Bilbao alguna vez para hablar con Lebas. ¿Quién va a hacer ese trabajo? ¿Estos? ¿Rafa Dueñas o Octavio?
Yo creo que ahora el aficionado de Salamanca se plantea una disyuntiva que es... Bueno, pues ahora será Larrazábal y Perona, pero yo solo quiero ver. Yo quiero ver que Manuel Lobato, Octavio Mora, que conocen a Larrazábal desde hace dos días, que no le tienen confianza todavía, le den manga ancha a Larrazábal para decir en enero, oye, el mercado nacional contrólalo tú. ¿Cuál es la otra disyuntiva que se prepara? Que era lo que comentaba antes.
Pero eso sería un error. Solo faltaría que le dejasen a Larrazábal y a Perona, que fuesen ellos los que controlasen el mercado. No. Porque estos, a fin de cuentas, son gente que va a estar aquí y se irá al más pronto más tarde. Lo que la debe estar es el club, tener personas del propio club cualificadas para que tengan su propio archivo del seguimiento que hacen de
que
los jugadores
ideal,
que pueden
pero no lo tienen. ¿No? Entonces, a mí lo que me empuja a pensar es que si Larrazábal y Perona no se encargan de ese mercado nacional, dices, bueno, pues es que igual en el mercado de invierno lo que traen son jugadores de México y ya está. Porque los de España no los conocen.
Hombre, yo quiero pensar que en el mercado de invierno, como van a ser dos o tres, sí podían permitirse el decir que sea Larrazábal el que los fiche, porque a fin de cuentas los va a entrenar él hasta final de año.
Yo también.
Pero no debe ser el entrenador el que fiche a los jugadores, ¿eh? Debe ser el staff técnico, el director deportivo, el secretario técnico, llámese como se llame. No el entrenador, porque el entrenador luego, más pronto que tarde, más tarde que pronto, en fin, en cualquier momento se va a ir, y tú tienes que seguir trabajando con tu gente, la tuya, del plantel que tiene.
Oye, la semana que viene Lillo, ¿eh?
Sí, señor, el próximo
hablando
día 12 es una charla, va a estar muy bien.
Va a estar chulo,
va a estar muy bien, porque además tiene ganas, él quiere Salamanca, y va a venir
a Caja Rural de Salamanca.
Al Salón de Caja Rural. Es completamente accesible, gratuito, quiero decir. Será a las 7:30 y estará hasta las 9:00, así que todo aficionado al fútbol, de ahora o de ayer, que acudan. Que...
Una hora y media, Palillo, no sé si nos dará tiempo.
Ver cómo se...
A ver si hay suerte.
Pero bueno, va a ser abierto, pues se pretende que se interactúe, es decir, no solamente va a ser el que hable, sino que la gente pregunte lo que le parezca oportuno.
Tony, gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Jones and Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones and Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Para disfrutar con los tuyos de un momento especial, restaurante El Pato Rojo. Tradición, calidad y buen yantar, con una gran variedad de platos y postres, El Pato Rojo. Amplia experiencia y profesionalidad, El Pato Rojo, en Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Vamos con la derrota del Guijuelo contra el líder Logroñés 2, Guijuelo 0, y vamos a escuchar a Ángel Sánchez, al míster, que no estaba muy contento con su equipo.
Es cierto que se ha competido, pero quizá no es la misma línea que lo veníamos haciendo, me refiero con balón. El equipo a nivel defensivo ha estado muy bien plantado en el terreno de juego, como dices, hasta el gol, pero con balón, sobre todo la primera parte, he hecho en falta más descaro, que fuéramos capaces enlazar 3-4 pases seguidos para poder salir de la altura a la que estábamos muy bajos. Y bueno, luego ya a partir del gol ha sido un partido diferente. Nosotros han cedido un poquito más la iniciativa, pero no hemos sido capaces de crear ocasiones de peligro real, a excepción del cabezazo de Iván en la salida del córner. Al final ellos es un equipo que, sin hacer quizás su mejor partido, pues tienen gente muy desequilibrante arriba y así se ha hecho notar. Creo que a nosotros hoy arriba nos ha faltado ser mucho más incisivos, volver a ser más verticales, atacar espacios.
El Guijuelo, que venía de ganar al Bilbao Athletic, que pierde ahora contra el Logroñés, esta vez no pudo con el líder, que se queda penúltimo en la tabla. Vamos con la buena noticia.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Y la buena noticia es la victoria, no, la goleada de unionistas fuera de casa en el plantío al Rico del Barrio. Burgos 0, Unionistas 3, Guille Andrés, Zubiri, Garrido, la victoria de unionistas, y Javi lo haces pues contento, como no puede ser de otra manera, en rueda de prensa tras partido.
Necesitábamos hacer un partido completo y hoy hemos hecho algo más que sacar los tres puntos, ¿no? Creo que hay muchos elementos positivos y los tres puntos eran importantes. Era importante ganar, era importante tener estas sensaciones y era muy importante dejar la portería a cero y que Bryce haga el partido que ha hecho tan serio y tan completo y en mi caso muy, muy bien. Ha salido fuerte, al final estás jugando fuera de casa, estás en una situación complicada y los primeros minutos nos ha costado un poco asentarnos, nos ha costado un poquito leer el partido, pero en cuanto hemos visto un poquito por dónde iban los tiros y hemos corregido posiciones y sensaciones, hemos ido cogiendo poquito a poquito el sitio en el campo y hemos empezado cada vez a estar más cómodos, cada vez a llegar más. Y bueno, teníamos muy claro por dónde pasaba hoy el partido, lo hemos ejecutado muy, muy bien. Los chavales han hecho un partido muy inteligente, han estado muy bien durante los 90 minutos y bueno, fruto de eso y del partido que han echado ellos, nos llevamos tres puntos con un resultado además que nos tiene que dar mucha confianza.
Mucha confianza, que es lo importante. Unionista sigue colista, está todavía a más de un partido de la promoción y de la salvación, pero la moral es terrible de Unionistas después de ganar al Burgos. Más resultados de la jornada: Morevieta 3, Baracaldo 2, Osasuna B 3, Alavés B 1, Arenas 1, Sanse 0, Tudelano 1, Aro 2, Valladolid Promesas 1, Cultural Leonesa 0, Real Unión de Irún 0, Leioa 0 y el empate el Bilbao Athletic 3, Izarra 3. En la clasificación está octavo el Salamanca a 4 puntos del playoff de ascenso, la misma diferencia que a principios de esta jornada. Está penúltimo el Guijuelo y está colista Unionistas. En la próxima jornada, Unionistas Valladolid Promesas, el viernes a las 4 en las pistas. Cuando acabe ese partido, cuando esté acabando, va a arrancar en el Reino de León, también el viernes, Cultural Leonesa Salamanca, a las 5:30 en el Reino, y Guijuelo Burgos, el sábado a las 5 en el Municipal. Mañana, Tertulión, gracias por estar ahí, gracias por escuchar la COPE. Hasta mañana.